Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. No hemos empezado el curso, pero teníamos ganas de volver aquí a este espacio, el espacio de la radio, de las radios comunitarias. Saludo a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Hoy, como decía, no vamos a hacer un programa normal, vamos a hacer un especial y por ese mismo motivo, esa antigua sintonía, la vamos a cambiar, la vamos a dejar a un lado para comenzar con un nuevo sonido, bueno, un antiguo sonido de 1978. Con Van Morrison en un concierto titulado Caravan. She's a fine with the radio. Hoy el programa va de caravanas y vamos a subirnos a esta que en 1978 cantaba este gran compositor y ya voz mundialmente conocida, Van Morrison. En tanto, vemos si nuestros invitados de la caravana empiezan a llegar, porque vamos a hacer un recorrido de una caravana, de la primera caravana verde a Europa, que partió el pasado día 25 de agosto para recorrer miles de kilómetros y que, bueno, pues acaba de llegar con su objetivo cumplido. Se van incorporando progresivamente. ¿Oís todas y todos bien? ¿Está todo controlado? Pues vamos a dar entrada, mientras se terminan de incorporar, a nuestras invitadas e invitados
que son de la
Leti. Uy, que estáis definiendo las las filias y supongo que también por contraposición alguna fobia. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en Radio Fapa, somos escuela, sobre todo después de ese palizón. No nos ha dado tiempo ni a saludarnos porque según empezaba el programa estabais bajando las escaleras. Y nos vamos a presentar. Empiezo yo, ¿vale? Me llamo Juan Cruz y coordino en la medida de lo posible este espacio de radio de las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, que se llama Radio Fapa, somos escuela. Y a ver, Vicky, ¿continúas tú?
Hola, me llamo Vicky, pertenezco a la Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y he participado en la primera caravana verde a Europa.
Pues continuamos, en tanto se siguen incorporando más voces. La siguiente voz, que sin oír, nos va a decir...
Hola, soy Elena, también soy miembro de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos de Madrid y también he participado en esta gran experiencia que ha sido la primera caravana a Europa.
Bueno, primera caravana verde a Europa y vamos a continuar, en tanto ya Camilo está preparándose. Hola, Camilo, nos estamos presentando todos.
Hola, ¿qué hay? Yo soy Camilo, el vicepresidente de la federación, que también he estado ahí en el viaje.
Ajá.
Un viaje duro, intenso, pero fabuloso.
Sí, sí, ya hemos visto imágenes de este viaje que después nos vais contando. Seguimos con esta ronda. Hay prensa gráfica, que no vamos a presentar la ola ahora, pero sí les vamos a saludar. Y tenemos con unos cascos rojos. A ver, de espaldas. Hola. No quiere, es el nombre. No quiere, es el nombre. Y es otra de estas aventureras que han estado por Europa, conquistando Europa. ¿Te ha gustado Europa?
Sí, a mí personalmente me ha encantado.
Está diciendo.
Bueno. Y... Sí, sí. Bueno, poco a poco, poco a poco. La siguiente, no sé si nos está escuchando. Y, ¿nos dices tu nombre?
Yo creo que me conocen un poco. Soy Arancha, de la FAFA Gineo de los Ríos, que os acompaño todos los lunes a los que os escucháis y a los que las mañanas de los martes también sintonizáis el programa.
Pues ha quedado como preparado, pero me refería a tu compañera, que tampoco quiere de momento decir nada, pero poco a poco, porque este espacio tiene que ser de todos y de todas. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto. Me gustaría, quizá, no sé, que nos situáramos, para quienes no han seguido la prensa, porque esto ha sido difundido por todos los grandes medios de comunicación y faltaban los medios de comunicación propios de aquí, de casa. Camilo, ¿qué es esto de la primera caravana verde a Europa y además en pleno agosto, cuando no hay cole?
Bueno, ha sido una primera caravana que esperemos que no haya que necesidad de hacer más. Vamos a Europa a reclamar al Parlamento Europeo que debata sobre la situación de la educación aquí en la Comunidad de Madrid. El 18 de este mes, de septiembre, tienen una asamblea y solicitamos que se estudie la situación de esta comunidad. Y luego pues nos fuimos a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a reclamar, a presentar unos recursos por omisión por el tema de la gratuidad de la enseñanza y por los comedores escolares. La malnutrición existente aquí en la Comunidad de Madrid, que se niegan nuestros gobernantes a admitirla. Y luego, pues ya de paso y aprovechando esto, pues pedimos unos encuentros con federaciones de padres de Francia. En concreto estuvimos en dos de ellas.
Bueno, pues muchos objetivos para una cargada caravana de personas, de ilusiones, de demandas. Y a mí me gustaría invitaros a que reproduzcamos ese viaje que comienza, me parece que muy cerca del punto kilométrico cero, muy cerca de la Puerta del Sol. Me parece que comenzó precisamente ante la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación, ¿no?
Bueno, empezó en la Puerta de Alcalá, en la entrada de Retiro. Allí se convocó a los medios de prensa para anunciar la salida. Y luego de allí nos dirigimos todos los vehículos, la gente que integrábamos la caravana, a la Consejería de Educación. Hicimos una pitada, por la cual fuimos un poco reprendidos.
Ajá. Qué curioso.
Sí, porque nos dijeron que era contaminación acústica. Y cuando explicamos el motivo y tal, bueno, al final como que nos apoyaron un poquito. Bueno. Y de allí ya partimos, bueno, tuvimos con cuatro, quedamos en cerca de sus estudios porque querían grabarnos para salir en las mañanas de la 4. Y ya de allí empezamos el viaje, la primera etapa, que era Zaragoza. Porque teníamos...
Pues, ¿y cuántos ibais? ¿Cuántos vehículos? ¿Cómo era la caravana?
Bueno, yo misma. Éramos cuatro vehículos y éramos 12 personas, que luego, bueno, pues cuatro regresaron desde Zaragoza porque no podían continuar el viaje dado que tenían que trabajar esta semana. Entonces, bueno, hasta el primer objetivo, que era Zaragoza, donde teníamos un encuentro con la Federación Aragonesa y con el presidente de CEAPA, que nos acogieron y nos apoyaron plenamente en la rueda de prensa, pues luego ya desde allí partimos hacia Francia. Pero ya nos quedamos tres vehículos. Ya nos quedamos tres vehículos y ocho personas.
Otera lo serás tú. Otera lo serás tú. Anda y díselo a tu madre. Que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotizo en zulú.
Carmen París, hablando de Jotera serás tú, mezclando el chotis con la J. Y me parecía que era un buen momento para hablar de esa reunión con CEAPA, con el presidente de CEAPA.
Sí, en esa reunión que tuvimos acudió la prensa. La verdad es que les avisamos con poco tiempo y estuvieron allí los medios tomándonos declaración, y además ellos eran conscientes de que era nuestro momento. Hablaron un par de minutos en el inicio de la rueda de prensa de la situación de Aragón y lo que trasladaron, que se puede trasladar a toda España, que donde hemos puesto Comunidad de Madrid se puede poner el nombre de cualquier comunidad, porque lo que estamos viendo desde hace tiempo en Madrid se está haciendo réplicas en todo el Estado.
Era un paso que además coincidía con esa presidencia de Jesús Salido y que, bueno, de algún modo, pues lo que ibais a llevar no solo era para Madrid. Imagino que, bueno, pues la caravana ahí pues no tiene grandes dificultades, estáis frescos, pero ¿qué es lo que tenéis por delante?
Bueno, nos atendieron allí perfectamente y tenemos que agradecérselo a la Federación de Aragón, y lo que pasa es que nos atendieron tan bien que ya empezamos la caravana con retraso. Y bueno, yo llegué aquí un poco tarde, pero era para no perder la costumbre.
El hábito.
Ya que hemos estado yendo deprisa y corriendo todos.
Bueno, pues eran 314 kilómetros de entrada, esa reunión con CEAPA. Y ya, ¿cuál es el siguiente objetivo?
Lo que es importante matizar antes de que sigamos, que sí, esto no era un viaje de familias. No había ninguna familia que estuviera al completo. Había personas que sabían que eran sin vacaciones porque lo habían dedicado para esta caravana, que se ha estado durmiendo en tiendas, incluso en los coches, y que prácticamente no han podido ni comer. Sobre todo lo decimos por si alguien se jacta de la iniciativa, esto no eran unas vacaciones.
Pues sí, efectivamente, como bien ha dicho Arancha, salimos y Camilo salimos ya tarde de Zaragoza y ya no hubo manera de recuperar ese tiempo. Teníamos unos objetivos fijados que tuvimos que ir trastocando y modificando según íbamos llegando. El objetivo era llegar a Francia antes y hacer noche allí para poder hacer la mayor parte de kilómetros antes del día siguiente, para no ir tan ajustados de tiempo. Y bueno, pues nada, pues efectivamente sobre las 11 de la noche aproximadamente, ya dentro de Francia, encontramos un camping en el cual, bueno, pues ya nos instalamos para poder descansar un poco y seguir al día siguiente los 800 kilómetros que teníamos por delante, que se dice pronto,
pero no,
porque es que además, bueno, pues sin conocer las carreteras ni el tráfico que conlleva, pues se hicieron muchas horas de más que como yo decía, le decía a los compañeros, ¿no? Yo creo que los kilómetros en Francia son a la mitad, o sea, que haces desde un kilómetro, pero recorres 500 metros, porque es que realmente no avanzábamos, ¿no? Era bastante angustioso porque no llegábamos a los sitios y teníamos que comer, como bien dice Arancha, comimos casi todos los días en el coche de camino mientras que conducíamos, porque no teníamos tiempo para parar y sentarnos a comer.
Esto era, me parece que Mont de Marsan.
No.
Finalmente
primera etapa se suponía que dormíamos en Angers.
Pues entonces voy a borrar mis notas y lo vais contando vosotros.
Sí, lo que pasa que, efectivamente, el primer objetivo era llegar a Mont de Marsan, pero nos quedamos como a 2 horas porque esas 2 horas que no conseguimos recuperar y ya era muy tarde, estábamos muy cansados. Pensábamos que no nos iban a abrir el camping si llegábamos más tarde de las 12 y bueno, pues ante la duda decidimos parar en el primer sitio que vimos un camping, que lo que no recuerdo es cómo se llama el sitio, porque es que realmente no íbamos mirando ni siquiera eso. Lo que vimos fue una señal de camping y dijimos, aquí nos metemos y ahí descansamos un poco, por lo menos para a las 6 de la mañana del día siguiente coger carretera otra vez para Angers, que es donde teníamos la primera reunión, que estaba programada para ese mismo día, mediodía, pero que fue imposible llegar. Y tuvimos que posponerla al día siguiente, puesto que llegamos a las 7:30 de la tarde a Angers. Y ya no eran horas de...
Además, los galos son muy suyos para esos horarios, ¿verdad?
Sí, sí.
Aunque se van civilizando y ya los restaurantes, al menos, empiezan a abrir hasta más tarde. Pues en Angers teníais un encuentro con una federación regional de familias de centros rurales o algo así.
Son una... Parecido aquí, se puede comparar como la FP, más o menos. Lo que pasa es que después de que tuvimos el encuentro, que en él formaban parte, ya habíamos tomado contacto con ellos aquí en España, habían venido a un encuentro y la persona de contacto, que se llamaba Anthony, fue con la que contactamos para ver aquí, allí en Francia, cómo funcionaban. Se llama La Loire y
el país de La Loire.
Sí. y allí ya pues nos enseñaron el centro, estaba parte la junta directiva, la asociación de padres, y tuvimos la suerte de entrar en unas clases, porque allí en Francia empiezan una semana antes de o sea, a finales de agosto empiezan las clases. Y bueno, pues nos recibieron maravillosamente. Aunque teníamos una de las personas de la junta directiva que dominaba bastante bien el francés, y yo que lo domino regularmente mal, pero tuvimos la suerte de que hacia Anthony sabe español y francés, con lo cual nos enteramos perfectamente de todo lo que, cómo funcionaba el centro. Que allí lo curioso es que lo que es más o menos equiparable aquí al consejo escolar, los padres son el 60% aproximadamente del consejo escolar. Son ellos los 60. Que deciden, los que deciden la vida del centro, o sea, qué profesores se contratan, quién es el equipo directivo, lo deciden ellos. Y luego además allí coopera todo el mundo, las empresas, todos, porque lo que les interesa es que la gente salga formada, y que salga formada bien, para luego poderlo emplear.
Claro. Pues toda una experiencia que compartir y muchas cosas que aprender, ¿no?
Muy en esa caravana. Eran unas instalaciones fabulosas las que nos enseñaron, y vimos y nos explicaron que era sostenible, que esto de que no hay dinero para la educación, pues no nos lo podemos creer.
Cuando
se quiere, se puede.
De que los franceses se toman muy en serio la educación, de igual forma que la cultura. Hace unos días vi un fragmento de, creo que el título es Sol es el inicio, un documental sobre práctica de filosofía con niños de etapa infantil. Muy interesante. Bueno, pues continuamos el viaje, ¿o hay algún otro detalle?
Yo quería solamente añadir que esta red educativa que conocimos, que nos fascinó bastante a todos, pese a nuestras reticencias por la composición que desconocemos, porque no trabajamos aquí que de esa forma, fue fundada por las familias, familias de agricultores a principios de siglo, hace ya 70 años o así, no me acuerdo exactamente el tiempo, y por eso...
1937.
Y por eso esa participación tan amplia de las familias en todo lo que conlleva la educación de sus hijos. Luego, como decía bien, apuntaba Vicky, otra cosa que para nosotros es novedoso es que las empresas se impliquen de esa manera, puesto que aquí no estamos acostumbrados nada más que a empresas que, bueno, pues que haces unas prácticas los últimos 3 meses, allí no, allí las prácticas son una semana clase teórica, 2 semanas de prácticas durante todo el curso. Estamos hablando de una gran diferencia. Y luego, respecto a la financiación de esa red educativa, aparte está financiada por el gobierno francés, bastante más de lo que está aquí, la financian las familias, y luego una gran parte las empresas, las propias empresas que luego prestan su empresa para hacer las prácticas, también ponen dinero en esa educación, cosa que también aquí nos encantaría que sucediese, ¿no?
Aquí tenemos la FP Dual, que lo primero que hicieron las empresas fue preguntar que cuánto dinero les iban a dar por tener a los alumnos en sus instalaciones. Mientras ellos estaban de viaje, en la tercera etapa, como estaban comentando, en Madrid la gente nos preguntaba por las redes sociales qué estaba pasando con la caravana, daba muchísimos ánimos. A ellos, a los pobres, les costó muchísimo por temas técnicos mandarnos información, intentamos difundir lo que podíamos, y sí que ha habido seguimiento en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, cosa que nos ha costado en los medios, digamos, oficiales.
Claro. Pues a mí solo un apuntito, el Trabenco o ese tipo de centros que hay también en Madrid, que surgen también de trabajadores que ponen en marcha iniciativas, y fíjate, son centros que conservan algunos, no todos, ese espíritu de participación, de asambleas y de decisiones conjuntas, ¿no? Pero bueno, vosotros tenéis la palabra, este viaje es largo y el tiempo es tan rápido que no nos vamos a descuidar.
Otro dato curioso del sitio este del centro era que como que castigaban al que se iba a su casa. Eran centros donde los chicos se quedaban a dormir, ¿sabe? Eran internos en el centro. Ajá. Y el que no quería, además era como algo absurdo, les preguntamos, bueno, y el que no quiere quedarse interno, nos miraban como diciendo, ¿quién no va a querer quedarse aquí interno? Porque compartían todo, la limpieza, la organización del centro, los chicos eran los que limpiaban, los que organizaban, participaban en toda la actividad del centro, y era como parte de la educación, y creían que era conveniente que estuvieran allí. Salían juntos al cine, salían juntos, era toda la vida de lunes a viernes, no, me parece que estaban de lunes a domingo allí metidos, lo compartían todos juntos, y pensaban que era muy importante que estuvieran todos juntos, que se educaran todos juntos y que todo momento supieran, porque en la clase eran como máximo 20. Era muy importante que los profesores, los tutores supieran que era el trabajo que realizaban, cómo lo compartían. Entonces les preguntamos eso, que el que no quería estar allí interno, que y era como que le castigaban y les costaba más, o sea, les costaba como el doble la cuota mensual para que así aceptaran el quedarse allí internos.
Curioso. Otra cosa importante era el tema de las empresas. Las empresas aportan dinero, pero no imponen nada. Somos, claro, somos los padres los que tenemos ahí el 60%, ¿no? Aquí quizá si una empresa aporta dinero ya está diciendo qué es lo que queremos y necesitamos, y en ese caso no.
Muy bien, pues os propongo continuar con el viaje porque vamos a dedicar más tiempo también a los contenidos y todas estas experiencias son muy válidas, pero el tiempo es, aquí sí tenemos una hora final que es en media hora, así que vamos a coger otra vez la carretera. ¿Y hacia dónde nos dirigimos?
A París. Teníamos un encuentro con la una asociación de padres, lo que aquí equivale a FIAPA, se llama...
Sí, la Federación Estatal de Francia.
Uh-huh. Un encuentro con la federación, ¿qué tal? ¿Aprendisteis? ¿Funcionan de forma parecida a...? Bueno, también el idioma...
Bueno, fue una sorpresa, nada más entrar, unas instalaciones increíbles, unas oficinas que no se acaban nunca, y claro...
Muchos empleados, no estamos acostumbrados a que las asociaciones tengamos recursos para contratar a tanta gente.
20 empleados tenían.
Sí. Y la sorpresa fue que pensando que iba a ser una reunión cortísima porque nuestro francés nos iba a limitar, resulta que el que nos recibió, que era uno de los padres, era latino, con lo cual hablaba perfectamente español, y nos tiramos pues eso,
dos
un
horas,
montón de tiempo allí debatiendo, sí, explicando cómo era la educación en Francia, la comparación con España.
Se aprende.
Y fue, claro, muy interesante.
Fue muy interesante, se muy hizo interesante. Corto, lo que pasa que ya no teníamos tiempo porque ya estábamos, ya era muy tarde, y también le condicionamos a él, le cambiamos la hora, teníamos la reunión a mediodía y llegamos a las 5:30 de la tarde porque... Esas dos horas que no conseguimos recuperar nunca, ¿no? Y claro, ya pues nos daba cosa de estar más tiempo allí porque el hombre se había quedado a posta para recibirnos. Y bueno, pues también nosotros teníamos que descansar un poco, que todavía no habíamos parado a descansar. O sea, se había sido desde que salimos de España sin frenar. O sea, lo justo para dormir unas horas, comer en el coche y salir pitando al siguiente objetivo porque es que no había tiempo.
He dejado de fondo París, el título de La Oreja de Van Gogh, pero no lo vamos a dejar porque estamos ya hacia uno de los primeros objetivos, una de las primeras metas.
Bueno, de esta reunión de París sacamos claro que teníamos cosas bastante en común, como el tema del rechazo a los deberes, lo de los libros, y también una cosa que nos sorprendió, que era que allí es obligatorio tener un médico en las escuelas. Uh-huh. Y claro, eso nos sorprendió a todos, ¿no? Diciendo, pero si es que nosotros estamos solicitando al menos...
Una enfermera, una figura de...
Bueno, este curso parece que hay cambios al respecto, ¿no? Parece que hubo un problema, parece que va a haber algunos cambios, me han llegado rumores, al menos de una asociación de enfermeros y técnicos sanitarios que trabajan en centros educativos. Parece que hay perspectivas de que eso se cumpla, no
bueno,
sé,
pues está
relacionado con los centros de salud de la
zona. Ojalá, estaría muy bien.
Sí.
A ver si nos podemos acercar en algo a los franceses.
Otra cosa que quiero añadir, que también nos llamó muchísimo la atención y nos dio envidia sana, es que allí en Francia las asociaciones de padres y las federaciones están subvencionadas bastante más que aquí por el Estado, con lo cual sus recursos, ahí nuestra envidia de que tengan 20 empleados, cuanto FEAPA aquí puede tener como mucho 3, es porque tienen una subvención del gobierno que nosotros ni por asomo soñamos, claro.
Bueno, en parte porque esas subvenciones están yendo a otros sitios, donde no hay tanta representatividad. Perdonad. Bueno, pues siguiente paso, siguiente punto destino, ¿cuál es?
El Parlamento Europeo.
Bueno, tenemos ahí un Bruselas que canta en voz de Jacques Brel. Llegasteis a ese objetivo, pues eran 300 y pico kilómetros desde París, que en fin, que ya hechos a la carretera, eso ya no era nada, ¿no?
Bueno, se van sumando, que ya estábamos agotados cuando llegábamos a Bruselas, ¿no? Se van sumando. La verdad es que el viaje a Bruselas nos costó un poquito llegar porque estábamos ya muy cansados. Pero bueno.
Es que quiero aclarar que dormíamos una media de 5
sí,
horas.
Sí.
Y además nos ha acompañado la suerte durante todo el camino, porque en Francia no son los horarios de España, los campings cierran como muy tarde en las zonas turísticas a las 10 de la noche, con lo cual nosotros cuando llegábamos a las 11 era una odisea ver cómo entrábamos en los campings, porque la media ha sido eso, llegar 10 y media, 11, 11 y media a los campings. Entonces ha sido complicado el llegar, pero bueno, llegábamos al Parlamento Europeo.
Claro, que ese era el objetivo primero. ¿Y por qué el Parlamento Europeo? Yo creo que al principio Camilo ha apuntado algo, y no sé, ¿os han recibido? ¿Qué ha pasado allí?
Bueno, el recibimiento fue muy curioso.
Sí, más que curioso.
En realidad no hubo recibimiento, porque...
¿Estaban de vacaciones?
Es lamentable.
No.
Fuimos buscando el registro y resulta que no hay registro en el Parlamento Europeo.
No.
Además funcionan las ventanillas como aquí. No, en esta ventanilla es dar la vuelta al edificio, que hay otra puerta, otra ventanilla, y allí a lo mejor es. Esa ventanilla tampoco era, o sea, el Parlamento Europeo es muy grande, muy feo, pero muy grande, y al final, que sigue cambiando contándolo.
Bueno, al final nos mandaban a un garaje. Y claro,
una caravana, sí.
Íbamos andando, es que eso es lo más gracioso, porque si llegamos a saber que vamos a un garaje, nos hubiéramos llevado los coches y no hubiéramos estado 3 horas dando vueltas por Bruselas para aparcar, porque esa es otra odisea que no hemos contado.
Nuestra interlocutora en francés, que sabe perfectamente francés, ya empezaba a dudar del francés.
Claro.
Pero si nos mandan un garaje, esto no puede ser, a lo mejor he entendido mal. Bueno, el caso es que llegamos al garaje, ponía ahí prohibido pasar
a los peatones,
tuvimos que incumplir la norma y bajamos al garaje. Y resulta que es que no hay un registro, solo se admiten por correo o por internet.
Ajá, claro.
Y entonces, bueno, pues tuvimos que hacer como si fuese un correo, una carta. Al final de mucho tiempo buscando, pues conseguimos registrarlo.
Pero gracias al personal que nos dejó sobre papel, si no, no lo hubiésemos conseguido.
Sí, entonces se presentó al presidente del Parlamento Europeo con una copia a todos los grupos políticos del Parlamento, porque como bien ha dicho Camilo, hay una cita el día 18 donde se van a estudiar las situaciones de los distintos países comunitarios que están vulnerando los derechos. Entonces nosotros como federación, a nuestro juicio, consideramos que ya no solo se están vulnerando los derechos de esta Comunidad de Madrid y de este Estado, sino que se están vulnerando los derechos europeos, el derecho a la educación, como mandata nuestra Constitución. Entonces lo que hicimos fue un considerando de todos los puntos que nosotros, a nuestro juicio, como he dicho, consideramos que se están vulnerando, y lo que solicitábamos, que se abriera ese debate y que la situación de la educación en la Comunidad de Madrid sea un punto en el orden del día del día 18.
Hoy ha sido publicado precisamente el documento que llevabais.
Sí, eso es lo que te iba a decir, que ahora mismo los tres documentos, tanto la petición del Parlamento como los dos recursos de misión, están en la página web con el sello de registro.
Uh-huh. Bueno, pues esto es una invitación que además les tiene que llegar por todos lados. En el solicita final vienen los tres puntos de este esfuerzo, de lo que se solicita a todos los grupos políticos, independientemente de la ideología, ¿verdad?
Sí, porque la FAPA es una organización apartidista. Nosotros somos padres y madres plurales, cada uno con su ideología, y lo que hacemos es defender el derecho a la educación de nuestros hijos.
Muy
política
bien.
Hacemos, pero educativa.
Pues nada, estamos ya en Bruselas, una experiencia también, pues importante, saber que hay una burocracia que funciona a su manera.
Efectivamente, nos sorprendió muchísimo, no dábamos crédito, sobre todo los que nos quedamos afuera, porque claro, no íbamos a entrar todos en el garaje, ya nos iba a parecer mucho los 8 allí, y los que nos quedamos fuera dudábamos realmente de lo que estábamos viviendo, porque era bastante surrealista, ¿no? Mm. Un sitio como el Parlamento Europeo que no tenga un registro y tengamos que meternos en un garaje y liar la que teníamos que liar, porque luego, finalmente, lo que dice Vicky, no teníamos medios, no estábamos preparados para eso, llevamos el documento tal cual, pero claro, al entrar a la oficina de correos del Parlamento tenían que meterse en un sobre, hacer un escrito a mano, mano, mandarlo arriba, puede ser un ascensor, para que el presidente del Parlamento sellara como decidida la carta y no lo volvieran a enviar. O sea, que todo un poco raro, como sí. Poco.
Supongo que no hubo casualidades, encontrarse con algún representante del...
No.
Y nada, es inmenso y es la eurocosa.
Ya, habíamos mirado la agenda del Parlamento y sabíamos que no tenían actividad, pero bueno, sí que hubo al día siguiente, lo van a contar ellos.
Ajá.
Eso sí, durante todo el viaje hemos como llevamos siempre la camiseta verde, pues era difícil de no, que no supieran que éramos españoles. Y en Francia, en París, tuvimos una anécdota que se llevó una familia: por favor, no podemos tirar una foto con vosotros, soy profesora de Asturias.
Ajá.
Y fue muy gracioso, al vernos con la camiseta verde, claro, vinieron corriendo a hacerse fotos y mucha gente nos paraba: sois españoles.
Por la carretera nos saludaban también,
sí.
Bueno, tenéis que contar que también los vehículos estaban perfectamente identificados.
Claro, nosotros no solo íbamos en plan grupo todos de verde con nuestras camisetas, sino que nuestros vehículos también, y además eso lo que dicen los compañeros, ¿no? Éramos tan identificativos por donde fuéramos que la gente que era española se acercaba a saludarnos, que me acuerdo en Angers, se acercaron tres mujeres que no sabíamos si eran los que habíamos quedado de la reunión, porque claro, no los conocíamos, ya se acercan, sí, españoles, sí, ¿qué tal? ¿Y qué hacéis aquí? Pues yo soy maestra. Da casualidad que casi todos los españoles con los que nos hemos encontrado, o él o ella, si eran pareja, era un maestro de una zona distinta de España, no de Madrid, pero sí de Valladolid. Nos encontramos en Angers, en París, y luego también nos encontramos en Bruselas, en el mismo Parlamento, a una pareja andaluza que también él le da maestro en Andalucía, y decía que también tenía su camiseta verde, y bueno, pues nos apoyaron muchísimo, claro.
Bueno, además de las camisetas, llevamos sudaderas. Porque,
claro, es que eso es otra.
El tiempo
es muy distinto al que hay aquí, claro.
Así que objetivo conseguido, habéis conquistado el corazón de Europa. La FAPA llega a Bruselas, es el corazón de ese parlamento en el que nos tienen que representar. Y vais con exigencias muy claras, muy concretas sobre lo que se está demandando y el trabajo que se le pide a los representantes de toda Europa. Bueno, pues no queda ahí la cosa, ¿verdad?
Bueno, me alegra la música que has puesto. Hemos coincidido porque en los vídeos que estamos editando del viaje hemos puesto esta misma música, con la que hizo la versión de Miguel Ríos.
Ah, claro, mucho más dinámica y más propia. Esta es la oficial, he cogido la oficial, porque estando allí en el garaje del Parlamento Europeo hay que utilizar una oficial. Bien, pues bueno, esta es una primera parte, estamos todavía a... son 37, pues nos faltarían... vamos bien de tiempo, porque vamos a seguir de viaje. Una vez presentado esto, yo creo que en Bruselas ya no teníais tiempo para mucho más, ¿verdad?
Pues nada, ya salir pitando para Luxemburgo, como todo el viaje.
Bien, bueno, pues de Luxemburgo he buscado canciones y me sale el Festival de Eurovisión y no he querido sacarlo. El objetivo de Luxemburgo parece que es bastante importante también, y me gustaría que explicaseis de forma sencilla en qué consiste y si realmente ese objetivo tiene posibilidades o no. ¿Qué dos demandas ya se han apuntado al principio? Pero para quienes se incorporen ahora a este espacio de radio, las dos demandas fundamentales que lleváis hasta Tribunal
Superior de
Justicia de la Unión Europea. Tengo que leerlo por si acaso la denominación es distinta.
Sí, además es que mucha gente se creía que íbamos a Estrasburgo. No, a Luxemburgo. Sí. Hemos presentado dos recursos de omisión Uno es por la malnutrición infantil que hay en la Comunidad de Madrid y otra es por la falta de ayudas en la retirada de la enseñanza, que no se está cumpliendo el mandato constitucional, y lo sabemos con el tema de los libros escolares y todo el material curricular. Es algo que llevamos tiempo denunciando en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué hacíamos? Nos hartábamos y dijimos en una junta directiva, es que hay que ir a Europa. Pues a Europa, Europa hemos ido. Sabemos que esto es una realidad, aunque nuestros gobernantes no lo quieran reconocer, y así lo hemos visto este año con los comedores escolares. La función social de la educación es lo que nos preocupa, y al final eso está por encima de todo. O sea, que un niño no pueda comer y no pueda ir al colegio con el material, no lo podemos permitir en el estado que estamos ni en la comunidad. No puede ser que los niños pasen hambre en los colegios, que lo sepamos, que sean los profes, los comedores escolares los que estén becando. Hace dos días veíamos que la Comunidad de Madrid iba a organizar en el metro una recogida de material escolar. Eso es indignante. O sea, es la institución la que tiene que solucionar los problemas de los ciudadanos. Son las ONGs, otras instituciones las que pueden hacer campañas de ayuda, pero lo que tiene que hacer esta comunidad, ya que no vamos al mandato de la gratuidad total, por lo menos que haya unas becas y unas ayudas, y esto no está siendo así.
Estos son recursos de omisión contra la inacción del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, tenemos todo nuestro derecho a ir a Europa a decirle que la Comunidad de Madrid no está haciendo lo que debería hacer.
Es evidente que la FAPA durante este verano ha seguido toda la polémica y ha estado en ella sobre la apertura de los comedores escolares. Finalmente, el último argumento que recuerdo era que así se iba a discriminar a determinados niños y niñas si se les veía entrando a comer. Era preferible pues que no se viera, ¿no? Como lo del Hidalgo del Lazarillo.
Sí, nosotros lo que decíamos que no solo fueran a comer al comedor escolar, sino que se les garantizase el desayuno y que tuvieran las actividades lúdicas. Para nosotros marca más a un niño tener que ir a un comedor social.
Uh-huh. En eso no ha habido ayuntamientos que hayan buscado, ¿o sí?
Sí,
¿no?
Sí, ha habido ayuntamientos de distinto índole y color político que sí que lo han hecho. Incluso en el Ayuntamiento de Madrid, diciendo que ya estaba todo solucionado, que los servicios sociales y todo el mundo, al final han tenido que repartir a domicilio 2.000 comidas. Si eso ha sido en el Ayuntamiento de Madrid, perdón, imaginaros en pueblos donde hay menos recursos.
Realmente la presión es necesaria, ¿verdad? Porque si no hay presión, y aquí sí que hubo bastante presión y escándalo público, porque era una medida que, bueno, pues se venía denunciando desde las direcciones de los centros educativos. Había niños que ya llegaban sin desayunar, niños que no podían quedarse en el comedor porque no habían tenido esa opción de beca por razones a veces disparatadas. Y bueno, pues claro, eso afecta de forma muy seria al desarrollo y al futuro de esas vidas, ¿no? Y a realmente el aprendizaje.
Es que ya no solo estamos hablando de lo que te has dicho, el momento puntual del aprendizaje, el rendimiento. O sea, una mala alimentación en la infancia lo que va a generar son problemas de enfermedades en una vida adulta. Le estás dando una calidad de vida que va a tener mucho peor, y además en los estudios no va a poder progresar. O sea, ya al final estás haciendo un desgraciado por partida doble.
Como tú comentabas, que haya habido algún ayuntamiento que ha accedido a nuestra petición ha sido gracias a la presión social. Sin esa presión ni siquiera hubiesen abierto esos ayuntamientos.
Distinguís en el documento que presentasteis en Luxemburgo los derechos de lo que es la pura beneficencia, ¿no? Es importante tratar esto, es decir, a lo mejor hay una solución como la que habéis comentado, en algún momento pues el ayuntamiento dice, venga, vale, tal, pero los derechos de la infancia por encima de gestos de beneficencia, que es lo que en el documento ante pues la judicatura luxemburguesa o europea, mejor dicho, pues tienen que valorar, ¿no?
No sé, yo en algún ayuntamiento que ha dicho que no hay ningún problema y ves a Cáritas y a Cruz Roja trabajando en ayuntamientos como puede ser Tres Cantos, por ejemplo, de unos 42.000 habitantes, que están dando de comer a 300 y pico familias. Y claro, yo algunas veces me pregunto, bueno, pues en las próximas elecciones tendremos que votar a Cáritas y a Cruz Roja. Nuestros gobernantes están haciendo dejadez de
su obligación.
De su obligación, y le están trasladando a la beneficencia, como te has comentado.
Parece que las becas pueden volver, parece que la campaña electoral va a sacar conejos de la chistera.
Es un engaño y lo tenemos que empezar a plasmar y a decirlo, y que cale como la gota de Himalaya. Estamos hablando que mucho se va a llegar a 60.000 beneficiarios, porque eso es lo que dicen ellos, cuando estábamos hablando de 120.000 los que había antes. Además, es que el nivel de renta que van a mirar es el 2012, cuando estamos ya en el año 14. Sigue habiendo precios reducidos y no son becas. Y aparte habría colectivos a los que habría que ayudar. Hablan de víctimas del terrorismo, acogimiento, pero podríamos incluir en esos grupos ahora mismo personas que
violencia
lo necesitan, violencia de género.
Además, los requisitos cada vez son más duros, o sea, cada vez tienes que ganar menos. Y lo que decía Arancha, ¿de qué sirve? Yo por lo menos he estado en el caso, que estábamos los dos en el paro, pero claro, la declaración que nos pedían era la del año anterior, que habíamos trabajado por suerte 6 meses, con lo cual nos denegaron la ayuda de libre, nos denegaron la ayuda de comedores, y yo lo que necesito es este año, que yo no tengo trabajo, que estoy cobrando el subsidio. No, hace un año pues sí trabajé 6 meses, y eso le pasa a muchas familias, que a lo mejor por suerte trabajaron por 6 meses, les deniegan las ayudas y justo lo necesitan ese año, que ya no tienen nada.
No, que tenemos que esperar dentro de 2 años para ver lo mal que estábamos en el 14. No, lo que decía alguien, es que claro, de hambre de momento no se nos mueren los niños, ¿no?
Que tenemos que esperar a la primera muerte, para poner remedio. O sea, es mejor decir, no, en nuestra comunidad no hay niños. Sí los hay, yo soy del barrio de Latina, de la zona de Aluche, y se me cae el alma a los pies y ya no sé qué hacer más cuando te enteras que en un colegio son los padres, la asociación de vecinos, los propios profesores los que están poniendo el dinero para que coman 8 o 9 niños en el colegio. Uh-huh. O sea, y te dicen que no hay casos. ¿Cómo que no hay casos? En el momento que haya uno, hay que ayudarle. O sea, no podemos esperar ni a 8, ni a 9, ni a 100.
Nos han llegado casos de desmayos en los colegios por esta causa. O sea, que es que son cosas innegables, no quieren ver la realidad. Uh-huh.
Sí, pues este era uno de los documentos. ¿Qué posibilidades hay de que esto tenga efecto? Hay que tener ahora un seguimiento con procuradores, con cómo funciona. ¿Tenéis idea de cuánto tiempo puede tardar Europa si el Tribunal Constitucional es capaz de pasar décadas casi sobre algunos asuntos urgentes?
Va a ser lento, pero nosotros lo que queremos como objetivo, aparte del que ya hemos cumplido, es que se siga debatiendo en esta Comunidad de Madrid, que sigamos hablando de las cosas importantes y que no pensemos que como ya no se puede hacer nos tenemos que rendir. Entonces aquí estamos los padres y las madres con esta bandera bien alta diciendo que no, que así no queremos la educación, que esto no es una educación de calidad.
Una curiosidad, cuando habéis hablado pues en París o en Angers con representantes de familias y les comentabais esta situación, ¿les parecía creíble, les sorprendía? Sí. ¿O qué imagen tienen de esta España del siglo XXI?
Tienen muchas cosas en común con nosotros, aunque no nos parezca, o que parezcan que son súper adelantados en algunas cosas, sí, pero en otras. Yo suelo decir al final de la reunión que de lo que más me había sorprendido era una frase que dijo, no, es que nosotros estamos luchando por tener más participación dentro de la educación de nuestros hijos, que seamos más parte de la comunidad educativa. Y yo decía, si es que es lo mismo que nosotros pretendemos aquí, que nuestros hijos cuando entran en la puerta del colegio siguen siendo nuestros hijos, y queremos saber qué pasa dentro, que no nos dejan cada vez menos, claro.
Sí, había una cosa también eso en común, que el problema ya deja de ser también español, italiano. Francia está también sumida en una pequeña crisis, no comparable a la nuestra, pero el problema es un problema de neoliberalismo imperante en Europa. Eso los franceses también lo veían, claro.
De hecho, el Rodrigo, el representante de la Federación Estatal de allí de Francia, él mismo partió de él la idea de que le podía ser positivo que nos uniéramos varios países, ya que coincidimos en que el problema tiene que salir la solución de Europa, puesto que es el que más o menos es el que está mandando las directrices a cada país. Y él nos propuso que propusiéramos nosotros a CEAPA el hacer pues una especie de encuentro de varios países. Y
no, existe ya, lo que pasa es que hace mucho que no se reúnen.
Sí, pero retomarlo, ¿no? Digamos, para poder pues elevar, porque puntos comunes tenemos. Evidentemente la problemática que nosotros tenemos aquí en España no es la misma a nivel de recursos, porque ellos tienen mucho más recursos que nosotros, pero tienen otro tipo de problemática que se puede añadir y unificarlo con varios países y bueno, pues llevarlo a, pues como hemos llevado nosotros, pero uniéndonos más países que a lo mejor tenemos más fuerza, ¿no?
No, y una matización, los recursos probablemente pues puedan ser parecidos, lo único que allí los destinan y aquí no los
claro,
destinan.
Claro, efectivamente.
Y tampoco pensemos que es que somos un país pobre y no se puede sacar. No, dinero hay.
Pero la distribución es otra, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues el otro recurso era pues para garantizar la gratuidad, tanto en libros de texto y otros... otros materiales y demás, ¿no? ¿Por qué hacerlos por separado? Realmente supongo que se valoró y la redacción de esto, no sé si se debe pues al abogado de la FAPA, si
cómo bueno, va. Son dos recursos por separado, son de distinta temática, ¿no? La malnutrición por un lado y por otro lado la gratuidad. Y bueno, por ese motivo están separados. Y la gratuidad, pues es lo que lleva ya desde casi el nacimiento de la FAPA reivindicando la educación pública debe ser gratuita, pero en todos los conceptos. Lo que pasa es que ya llegados a un punto, por ahora decimos, bueno, vamos a ver los libros, vamos a ver temas particulares, ¿no? Pero lo que queremos es la gratuidad completa, ¿no?
Incluso apostamos como Finlandia, que todos los niños tienen por lo menos una comida, como en el colegio, eso sería lo ideal.
Muy bien, bueno, pues nada, los dos objetivos cumplir. Presentados, y eso que el primero ya habéis contado que es bien difícil, ¿no?
Bueno, pero queremos puntualizar que en el segundo se portaron con nosotros fenomenal.
Muy bien, sí.
Fue fantástico el recibimiento.
Ahí sí hay ventanilla o un sitio al que dirigirse.
Ventanilla, sí. Y además buscaron a alguien que hablara en español para que nos recibiera, o sea, fantástico.
No, se habían enterado por la prensa de su país que íbamos a llegar. Había gente que nos estaba esperando porque lo había escuchado en la cadena SER. Incluso cuando llegaron a presentar los dos recursos por emisión, había personas que ya habían pedido por favor que les avisaran y bajaron a saludarles expresamente.
Ah, bueno, todo eso lo podremos ver, ¿no? Hay imágenes.
Pues pocas, porque ya estábamos dentro del recinto y ya no se podía grabar.
No, bueno, o sea, como sé que estáis preparando
¿hay
algo,
alguna foto?
Alguna foto hoy,
después
claro.
Supongo que en la página web de la FAPA se podrá ver algunos momentos, sí, tanto sí. De camping como de...
Y en el canal de YouTube ya hay algún vídeo subido.
A la fin ya la tenemos con la siguiente revista que dice que este va a ser el tema estrella.
Bueno, yo quería, porque estuvimos con dos monitoras adolescentes estupendas durante todo el viaje, que nos amenizaron y nos alegraron el viaje.
Creo que los servicios de tráfico iban siguiendo a vehículos que saltaban en vez de rodar. ¿No? ¿Cómo era eso?
Por las tardes se montaba party en uno de los coches, iban las dos adolescentes, porque el resto del día las pobres iban durmiendo, porque 5 horas de media de sueño era duro mantenerlas, y aparte durmiendo en el coche, porque decidimos que para 5 horas no nos merecía montar tiendas de campaña. Entonces las pobres dormían en los coches, y por la tarde sí, por la tarde ya empezaba la fiesta y botaba los coches.
Bueno, ya que está aquí la tesorera, la tranquilizaremos diciendo que no nos hemos gastado prácticamente nada, que hemos sido muy austeros, que las cuentas de la FAPA son muy pequeñas y bueno, llega hasta el punto de que hubo un camping que es increíble.
Sí.
Nos ha costado 15 euros dormir ahí todos los 8 y los 3 coches y la caravana. Ha sido...
Bueno, era un camping solidario, está claro.
Fue increíble ese camping porque la anécdota fue, como siempre, llegábamos a las 10:30, el camping estaba cerrado y tuvimos que entrar a alguien que pudiera abrirnoslo. Y un campista que estaba un poquito tocadito, porque ya habían cenado, con lo cual ya
fue el que nos dijo que sin problema, que él nos abría con su llave. Claro, la sorpresa fue el responsable del camping al día siguiente, ver tres coches allí, un autocrabana, los dos coches, todos por allí, que quién nos había abierto, cómo habíamos entrado.
Ya, claro.
Entonces ya nos dirigimos que sí, que no se preocupara, que íbamos a pagar, fuimos a pagar, y José Luis veía la factura y me decía que sí, 15.83, y me miraba, pero no lo han cobrado todo, y yo, que sí, que el hombre no hace más que decirme que los coches son gratis, que no lo creíamos, era imposible.
No han utilizado ni un peaje, han ido por carreteras convencionales.
Bueno, algunas muy complicadas, que a mí me ha tocado conducir el coche de Camilo, que es bastante grande, y a veces cerraba los ojos porque no sabía si íbamos a entrar por la carretera.
Bueno, pues vamos a volver rápidamente porque nos quedan ya 4 minutos, 5 minutos escasos, y en 5 minutos tenemos que hacer 1800, ¿no? Aproximadamente.
De vuelta.
1800, ¿no? Sí. Y ya desinflados, ya como o ya enérgicos, enérgicas, ¿cómo ha sido esta vuelta?
Bueno, la vuelta fue una combinación de todo, un poco de tranquilidad porque habíamos conseguido los objetivos marcados, ya no estábamos tan estresados, pero muy cansados, estábamos agotados.
Pues no lo parecíais en esa llegada a la puerta de Alcalá este pasado domingo, en el que según bajabais del coche hubo por ahí un micrófono que pedía...
Bueno, pues hemos llegado a la puerta de Alcalá después de pasar por Bruselas y Luxemburgo. Hemos dejado la petición en el Parlamento, los dos recursos por omisión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Misiones cumplidas, 3.800 kilómetros, ahora a vaciar los coches y cada uno a su casa a descansar, y mañana lunes a empezar otra vez aquí en la Comunidad de Madrid y a decir a la Consejería de Educación todo lo que hemos estado haciendo por Europa.
Bueno, pues ya sabéis quién era, José Luis Pazos, presidente de la FAPA, que también estuvo en ese recorrido y que, bueno, pues ayer llegasteis, pues yo creo que... pues como si no hubierais salido de viaje. Yo os vi y la verdad es que estabais pues enérgicos. Alguien quería echarse unas siestas enormes, que no sé si después lo ha conseguido.
No.
Pero, en fin, estabais pues eso, con ganas de hacer cosas. Y ya hablando del lunes, es decir, que no queríais de una semanita de descanso ni nada parecido.
No, es que tenemos actuaciones pendientes esta semana. Por ejemplo, por la mañana estaba la delegación de Fuenlabrada de nuestra compañera de la Junta Directiva de la GINER a nivel regional, a la CELI, en el Cipreste de IPTA. Mañana hay una concentración, tenemos que presentar...
¿Qué día es la hora?
A las 10 en la Puerta del Sol. Perfecto, pues a las 10 en la Puerta del Sol. Y tenemos que valorar qué vamos a hacer, porque sigue habiendo aulas que no se han abierto, sin embargo se abren centros por iniciativa de la Consejería y no de las familias, porque tienen otro matiz, porque la concertada ultracatólica puede abrirse sin problema. Entonces tenemos actuaciones esta semana.
Bueno, vamos a ver qué ocurre con estos temas, porque de hecho pues queríamos hablar con las madres y padres de las familias que han estado desde el 16, me parece, de junio, en fin, 24. Todo el verano. 24, ¿no? Vale, yo no me acuerdo ahora mismo, pero encerrados, exigiendo una cosa tan sencilla como que escolaricen, porque hay número suficiente de niños y, bueno, nuestro apoyo, y queremos tenerlos aquí, esperemos que consigan su objetivo, porque es que no hay vergüenza si no se les da esa plaza, porque reúnen todos los requisitos.
Presentamos en el juzgado de Fuenlabrada una denuncia. Y a día de hoy, por lo que dicen las redes sociales, hay otras instituciones, organizaciones que han presentado también algunas. Es que hay 19 familias que no han podido escolarizar a sus hijos.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. El 2 de septiembre, ya lo habéis dicho, a las 10 en la Puerta del Sol. Y veo también que el 9 de septiembre a las 8 y media habrá una manifestación desde el propio colegio.
Esperemos que se tenga que anular, ¿no?
Sí, que no sea necesario la administración despierte de ese letargo. Muy bien, bueno, pues estamos ya en los dos últimos minutos. ¿El viaje ha sido satisfactorio?
Mucho, mucho. Ha sido muy interesante a todos los niveles, por todo lo que hemos aprendido de Francia, ¿no? De otras federaciones. Muy emocionante por el objetivo, porque teníamos todas las ilusiones puestas, porque no nos importaba no comer un cacho de empanada. en los coches, como hemos comido prácticamente todos los días, no dormir apenas, porque teníamos muchísima ilusión en llegar a nuestro objetivo, y yo personalmente me lo he pasado fenomenal y me ha parecido una experiencia muy interesante a nivel personal, por mis compañeros, por la convivencia que hemos tenido, porque realmente éramos 8 personas, cada uno de su padre y de su madre, sin ningún vínculo familiar prácticamente, salvo las adolescentes que vivían con su madre o con su padre. Y ha sido fantástico, pese al agotamiento físico y psicológico que ha conllevado.
Pues una ronda de comentarios de alguna experiencia o de alguna sensación para finalizar.
Mi parte, un poco lo que tú comentabas, que parecía que a la llegada no estábamos cansados.
Bueno, es verdad.
Estábamos agotados, pero pero la alegría de haber cumplido los objetivos, pues es lo que quizás se nos veía en esas caras.
De todas formas, esto es como el síndrome de Estocolmo. Ya te quedas con ganas de... Esta noche comemos en la mesa ahí en mitad del parque, buscamos un camping. Que una de las veces nos tiramos 1 hora y media para encontrar un camping, que luego no era un camping, era un aparcamiento de caravanas sin servicios. Menos mal que teníamos una autocaravana, que para eso te la llevábamos por si acaso. Pero ha sido... La verdad es que no lo hemos pasado bien, porque llegábamos y por lo menos 1 hora o 2 horas... Pues eso, comentábamos lo del día y por lo menos estábamos, charlábamos. Yo lo que temía era eso, que en algún momento el cansancio, la gente perdiera los nervios, y jamás, jamás. O sea, yo es lo que al final del viaje he valorado más, que no hubiera mal rollo entre nosotros, que era mucho cansancio, el comer en pésimas condiciones, siempre lo mismo, las niñas estaban ya de empanada. Yo además, para más siempre, mi marido me dice, te tengo para cenar empanada. Yo decía, no, por favor, esto es una pesadilla.
Yo solo quiero añadir una cosita más, y es decir que ole por esas 2 adolescentes que nos hemos llevado de viaje. Con 14 y 15 años se han portado incluso mejor que nosotros adultos, no se han quejado, han estado ahí. Cuando han tenido que estar ayudándonos, nos han ayudado a buscar información o lo que sea, y no han protestado ni una sola vez. Y yo quiero dar las gracias, porque para nosotros ha sido duro y difícil, imagínate, pues para 2 muchachas que no tienen la misma madurez que podemos tener nosotros, y se han portado fenomenal. Ole por ellas, por Miriam y por Eva.
Yo creo que es el momento que una de ellas nos diga su experiencia.
Bueno, pues yo soy Miriam, soy una de las monitoras que ha ido, y es verdad que por las tardes montábamos party en el coche de José Luis, iban votando, íbamos saludando a todos quien pasaba, y nos iban saludando y con una alegría genial.
¿Y contarles lo que hacíais con los walkies?
Ah, sí, y para entretenernos y que el viaje se nos fuera más ameno, íbamos contando chistes y adivinanzas por los walkies.
Muchísimas gracias por ese esfuerzo titánico. Arancha, ¿no te has despedido o no has participado? Porque tú también has estado ahí.
Sí, yo hice la primera etapa a Zaragoza, fueron 800 kilómetros, que al final me los hice yo todos. Pero gracias a eso conseguí que 3 compañeros más de la Junta Directiva pues pudieran participar ese primer día, y al final hemos sido 10 miembros de Junta Directiva los que hemos podido hacer parte de este emocionante viaje.
A todas y a todos, muchísimas gracias, porque ese esfuerzo que llegue, ha llegado durante el verano, y esperemos que tenga la repercusión y que esos representantes, que dicen ser nuestros representantes, ejerzan y lo demuestren, ¿verdad?
No, y además que ha llegado a los docentes, eso ha estado muy bien. No solo nos han seguido las familias, sino muchísimo profesorado ha estado detrás de la caravana verde.
Nada más, tenemos que cerrar ya este espacio. Muchísimas gracias por venir también a Radio FAPA a transmitirnos esa energía y esos contenidos, que es lo más importante. Y bueno, pues como decía, pues a trabajar duramente, porque este curso también tenemos que conseguir estos objetivos y otros.
Bueno, pues buena semana educativa.
Bueno, gracias por todo y buena semana.
Gracias por invitarnos.
Nuevo día, ven, canta, sueña, canta.